Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? No sé si son ustedes mucho de ponerse a retratarse en internet, de filmarse, de subir contenidos familiares, íntimos, en la fiesta del muchacho, en el bautizo de la sobrina, pero quería compartir con ustedes la vida de Emily, aunque, siendo claros, ya la comparte ella misma ininterrumpidamente en su canal de Twitch desde los últimos 3 años. Es la historia de una joven que ahora reside en Texas, que ha tenido una vida adolescente itinerante y que vive con una cámara al hombro, con un trípode, con un equipo de filmación que no descansa en ningún momento para procurarle no solo una ocupación, sino su propia existencia. Porque Emily es una solitaria que se hace acompañar de un perro y que se levanta una jornada más siendo filmada 24 horas. 24 horas de esa jornada, 7 días a la semana, y que cuando concluye con el final de ese día se acuesta igualmente siendo filmada y retransmitida universalmente. Porque cuando apaga las luces para dormir, la cámara sigue en marcha, sigue grabando a Emily, mostrando cómo duerme, cómo puede tener a lo mejor algún sobresalto, alguna reacción, alguna pesadilla. Incluso durmiendo, Emily interesa a cientos de seguidores.
This Twitch streamer has been live for over 3 years.
So it's officially been 3 years.
Emily CC has been live in one form or another for 3 whole years. Look at that satisfying hours streamed.
Esto se supone que es un récord y es motivo de celebración para algunos, también de controversia para otros muchos, que se preguntan exactamente hacia qué modelo de sociedad vamos. Y es verdad que muchas veces en la vida no sucede nada o no parece que esté sucediendo nada, pero los nuevos formatos han encontrado la fórmula para rentabilizar, especialmente los gigantes tecnológicos, precisamente que no pase nada. Una veinteañera durmiendo en su cama de Texas una noche cualquiera y acumulando seguidores y seguidores. Por cierto, que ya no tiene pareja porque su ocupación de interpretarse a sí misma, de vivir su vida en tiempo real en la pantalla, se lo impide, pero sueña con hacer suficiente caja, suficiente dinero para casarse dentro de 3 años y desaparecer definitivamente de internet. ¿Lo conseguirá? ¿Funcionará este plan que dice tener de alquilar un segmento temporal de su vida que se va alargando año tras año para poder disfrutar de lo que le quede del resto de vida? Por cierto, ¿qué es la vida? ¿Es su vida o es una actuación para seguidores y seguidores anónimos? Se preguntaba la prensa. Es ella una joven tejana, solitaria, que ha compartido cada segundo con desconocidos durante 3 años y que sigue sumando día tras día, 1.150 jornadas transmitiendo cada hora de su vida. La observan mientras se maquilla o mientras abre una bebida energética para desayunar. La observan mientras se medica para tratar unas migrañas persistentes. y la observan mientras se arrastra hacia el baño, somnolienta todavía. Por cierto, el baño, el único rincón de su apartamento que no tiene una cámara, o por lo menos en el que ella no aparece en cámara. Cuando sucede eso, es decir, cuando Emily se va al retrete, la gente se pregunta, pero ¿dónde está Emily? Es el único momento de tranquilidad que tendrá en todo el día. Es Twitch, como saben, una de las plataformas más populares del mundo de retransmisión en streaming, y Emily es ya una figura muy conocida porque durante estos años ha retransmitido su vida sin parar. Cada cumpleaños, cada festividad, cada enfermedad, cada noche de insomnio, y casi todo en solitario. Su compromiso la ha convertido además en un modelo de éxito en esta nueva economía de Internet, donde la constancia, la perseverancia a costa de la salud es muy valorada. Es la historia de Emily, que quería compartir con usted. Por cierto, si le ha sugerido algo, por favor, queremos saber su opinión aquí en El Flexo, queremos conocer su punto de vista. Escríbanos a ese correo electrónico que roza la perfección, elflexoandalucia@hotmail.com.
El Flexo, siempre a la vanguardia, estrena correo electrónico. Años de esfuerzo contando con los mejores expertos internacionales nos han permitido encontrar la dirección de correo electrónico perfecta. elflexoandalucia@hotmail.com. Que uno lo dice y se escucha un neón en la noche. elflexoandalucia@hotmail.com. No estamos contra las palomas mensajeras, ni contra los heraldos, ni siquiera contra los carteros y carteras. Pero amigos, atrás quedaron los tiempos del fax, del burrofax. ¿O era burrofax?
elflexoandalucia@hotmail.com.
Mira, yo aquí no pinto nada, pero nada de nada. Y yo voy a coger y me voy a ir a mi cortijo, para que te entere.
Es la música de Art Blackie. Para presentarles a nuestro invitado, Pablo G. Molina, que es uno de los grandes expertos en desarrollo informático. Nos ha recibido recientemente en Washington, en la capital federal de Estados Unidos, donde en su prestigiosa Universidad de Georgetown imparte clases de ética y de gestión tecnológica. Tiene el profesor Molina un doctorado en la adopción tecnológica de la educación superior y es además vicepresidente asociado y gerente de ciberseguridad en la Universidad de Drexel en Filadelfia. Con una larga carrera profesional ha vivido y vive, claro, los incesantes cambios de un sector que domina el mundo. Este español, divertido y sabio, es uno de los hispanos más influyentes en informática en Estados Unidos y, por tanto, en el mundo. Señor Pablo G. Molina, buenas noches.
Buenas noches.
Es usted un experto en seguridad, hace carrera desde hace muchos años en Estados Unidos. Lo conocen bien en Washington, tiene buena fama pese a todo. El mundo de la seguridad, ¿qué podría saber de nosotros? ¿Qué podría saber en estos momentos, por ejemplo, de mí? ¿Todo absolutamente? ¿Más que yo, por ejemplo?
Bueno, tengo buena reputación en Washington, pero solo entre los buenos. Entre los malos tengo muy mala reputación, porque mi trabajo es pararles los pies antes de que nos roben la información o el dinero. Los malos saben mucho de ti y de todos nosotros, depende del interés que tengan. Y los malos pueden ser simplemente cibercriminales que quieren información o dinero, o a veces son personas que trabajan para otros gobiernos que tienen un motivo político o geoestratégico, y como no les cuesta mucho conseguir esa información, la obtienen.
Nosotros tendríamos que tener más cuidado personal, nos hemos confiado, exponemos todo en la red.
El problema de tener más cuidado personal es que exige un esfuerzo considerable. Cuando una persona se dedica a esto profesionalmente, porque trabaja para los cuerpos de seguridad del Estado o porque son personas públicas, entonces sí pueden tener el esfuerzo y los recursos necesarios como para hacer esto. Que un ciudadano individualmente se comprometa siempre a tener la disciplina de no revelar información es francamente difícil.
He leído datos que señalan que tocamos el móvil hasta 2.500 veces al día. ¿Esto puede ser correcto?
Yo creo que más, en mi caso personal. Es una adicción personal y profesional. Profesional porque en cualquier momento puede estallar un ataque informático contra los sistemas que yo defiendo. Pero al mismo tiempo, de verdad, soy de los primeros que adoptaron los ordenadores personales, los dispositivos móviles, y la verdad es que creo que tengo una adicción personal que no es fácil de curar. Y por eso 2.500 me parece poco. Pero es posible que la mayoría de nosotros, si hacemos un pequeño cálculo, por ejemplo, 10 veces por hora, eso nos da aproximadamente pues unas 120 veces en 12 horas de estar despierto, por ejemplo.
Y es poco.
Y es poco.
Porque lo tocamos más veces, incluso. Siempre estamos pendientes del móvil. En el año 96, es decir, hace algo menos de 30 años, apenas había 16 millones de personas conectadas a Internet, a la red. Han pasado 30 años y está gran parte del planeta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde cree que vamos?
Bueno, yo creo que vamos a hacer una conexión prácticamente universal. Antes se pensaba que hacían falta ordenadores para todos y que había que formar a la gente en todo el mundo para utilizar esos ordenadores. Resulta que con los dispositivos móviles, con los teléfonos, tenemos muchísima más gente conectada que antes. Y esta gente ya no necesita ordenadores, e incluso aquellos que casi no saben ni leer ni escribir, sí pueden utilizar un dispositivo móvil, utilizando la voz y utilizando el audio para conectarse a la Internet. Entonces yo creo que, salvo excepciones como que queramos que los niños tarden en acceder a Internet por motivos pedagógicos y educativos, a salvo en algunas comunidades religiosas donde quieran oponerse, acabaremos todos conectados a la Internet.
¿Y usted echa de menos cuando no había Internet?
Pues lo he hecho mucho menos, y además yo tuve la buena fortuna, cuando me crié como adolescente y joven en España, de que ya, no había Facebook.
Hace ya mucho tiempo.
De esto, ¿no? Hace mucho tiempo, esto hace más de 30 años. Y tuve la buena fortuna, al no tener Facebook, que las cosas donde yo me portaba mal, las gamberradas que hacía, no quedaron copiadas en Internet.
No hay constancia.
Correcto. Las que, sin embargo, hace mi hija o han hecho mis sobrinos, esas van a estar ahí para siempre.
¿Cree usted que nosotros éramos más felices que ellos?
Yo pienso que éramos más felices y ciertamente estábamos más en el momento y teníamos unas relaciones personales más ricas. Porque ahora mismo, a través de la mediación de los dispositivos, hacemos y escribimos cosas que no nos atreveríamos a hacer en persona frente a otros.
Cuando hablamos en la red, hablamos más de nosotros mismos que cuando hablamos cara a cara. Es decir, con la máscara que me defiende en la exposición de Internet, soy mucho más egocéntrico, soy mucho más egoísta que cuando usted y yo estamos hablando cara a cara.
Pues no me sorprende en absoluto. Perdemos una gran parte de la empatía porque no tenemos a los interlocutores delante, y al mismo tiempo, desde luego, nos atrevemos a decir y escribir cosas que jamás nos atreveríamos a escribir o decir en persona.
En la cara. O sea que este mundo es de cobardes.
Pues algo de cobardes tenemos un poco cuando nos ocultamos detrás de la tecnología como medio de ofuscación de lo que estamos sintiendo.
¿Conoce ya gente que se ha enamorado de robots?
Yo no, la verdad es que no he conocido.
Usted me consta que no, porque yo sé que está muy focalizado en otro tipo de opciones, pero ¿llegaremos a enamorarnos de los robots?
Bueno, yo creo que hemos visto algunas películas, como por ejemplo la película Her y algunas otras de ciencia ficción. Yo soy un gran apasionado de la ciencia ficción, donde hemos visto que las personas, particularmente las que están muy solas, se han enamorado de ordenadores, de entes de inteligencia artificial y de robots. No me sorprendería que ocurra en el futuro. Igual que en algunos sitios donde hay quien no quiere tener una mascota de verdad, tienen un perro robot, como el de Sony, por ejemplo, muy famoso, o tienen otro tipo de mascota y quieren a estas mascotas tanto o más como podrían querer a una mascota de verdad.
¿Lee usted a Harari?
Me encanta a Harari. Me gustó muchísimo su primer libro, Sapiens. Y también me gusta el último que he leído suyo, Nexus. Con su predicción de lo que va a ocurrir en el futuro.
¿Y comparte la predicción? ¿Cree que la inteligencia artificial pensará por sí misma y tomará sus decisiones y nos va a exponer a una catástrofe o un cataclismo?
Sí, no soy tan negativo como Harari. A mí lo que me preocupa más, ciertamente a medio plazo, es que los seres humanos utilicen la inteligencia artificial incorrectamente, que la utilicen para discriminar personas que están buscando trabajo o que están decidiendo solicitar una plaza en una universidad o que quieren pedir un préstamo, y que estas decisiones las tomen los algoritmos de inteligencia artificial y que las personas suspendan su juicio y su pensamiento crítico y lo deleguen en la inteligencia artificial. Eso es lo que veo yo que es la principal amenaza.
¿Teme usted el paso del tiempo, señor Molina?
Bueno, si me miro en el espejo, sí, y mucho. Porque
la decadencia, la vejez.
Bueno,
se siente amenazado, ¿no? Porque usted es un optimista patológico, convencido, ¿no?
Bueno, siento el paso del tiempo y me atemoriza como todos, porque nos sentimos invencibles cuando somos jóvenes y poco a poco vemos que tenemos achaques. También incluso más preocupante es el declive intelectual. Yo soy un gran apasionado del ajedrez. Con el tiempo tengo más experiencia y más conocimientos de ajedrez, pero mi mente es menos rápida y menos certera de lo que era antes. Entonces, compensar una carencia con la experiencia siempre exige un sacrificio importante.
¿Ya no distingue usted el peón del rey?
Bueno, todavía los distingo, pero los coloco en las casillas equivocadas a veces.
Le preguntaba lo de la decadencia, Pablo, porque los robots tendrían que pagar pensiones, tendrían que cotizar.
Hay una teoría social precisamente considerando el efecto económico de las nuevas tecnologías, la robótica y la inteligencia artificial, que precisamente nos lleva a pensar si todos los trabajadores que tenemos son artificiales, ¿quién va a contribuir precisamente a las pensiones de los que ya hemos trabajado? ¿Y quién va a contribuir, por ejemplo, a los servicios sociales de quienes todavía tienen que trabajar, porque no todos los puestos se pueden sustituir, y esas personas que de pronto tienen una baja de maternidad o paternidad o de enfermedad y necesitan esa ayuda? Por eso se ha barajado en algunos países, aunque todavía no se ha aceptado o adoptado que yo sepa, la idea precisamente de cobrar impuestos a alguno de estos dispositivos tecnológicos, los coches sin conductor, los robots, los agentes de inteligencia artificial que están sustituyendo seres humanos como parte de la población activa.
Es parte de su estudio y también parte de su defensa legal en cuanto a la salvaguarda de los derechos de cada uno de los ciudadanos, porque estudia la irrupción de los drones, de la seguridad en la red, de los propios hábitos. Rafael Yuste, que impulsó el programa Brain, es un neurocientífico que trabaja en la Columbia y que propone la extensión de los neuroderechos, es decir, que por lo menos podamos blindar la intimidad del cerebro ante el ataque de las tecnológicas para conquistar esa parcela de privacidad, ¿no? Está usted en eso también, es su ámbito de competencia, su ámbito de trabajo. ¿A usted le gustaría que hubiera unos derechos cuando la evolución de la tecnología va a un ritmo feroz que no somos capaces de detectar ni alcanzar, y mientras tanto las grandes compañías están tomando sus propias decisiones, ¿no?
Bueno, el gobierno o la gobernanza de la tecnología es un tema fascinante. Yo soy un experto en ética y tecnología, que tiene muchos campos, desde específicos como inteligencia artificial hasta, por ejemplo, la privacidad y la autonomía de las personas. Ahora mismo la gobernanza de la tecnología, con notables excepciones como las grandes regulaciones europeas de privacidad o de inteligencia artificial, está en manos de las compañías tecnológicas. Estas compañías crean las tecnologías y deciden cómo podemos utilizarlas con muy poquita regulación. ¿Qué es lo que hemos hecho algunos, por ejemplo? Pues desde la sociedad civil, todas las organizaciones no lucrativas y no gubernamentales que nos dedicamos a estos temas, hemos, por ejemplo, emitido la primera declaración de derechos universales sobre inteligencia artificial. Y es ahí donde pensamos que tenemos el derecho a saber si una decisión la ha tomado una persona o un ente de inteligencia artificial. Y queremos, por ejemplo, que haya responsabilidades claras a la hora de incorporar esta tecnología. Y por último, la posibilidad de recurrir decisiones de inteligencia artificial con un ser humano. Son algunas de las reglas básicas que hemos propuesto, reglas básicas que luego la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, la Unión Europea y otras regulaciones, incluidas las del Vaticano, han decidido adoptar también porque tienen sentido.
El psicólogo Mariano Sigman me dijo que Uber sabe el nivel de batería que yo tengo cuando pido un servicio de transporte. Sabiendo eso, infiere una serie de circunstancias y puede determinar si el precio puede ser más alto o menos alto en función de que mi poder de negociación sea expuesto absolutamente. ¿Usted cree que hemos entregado igualmente ese poder de negociación, sabiendo que ellos lo conocen y nosotros no?
Al principio pensábamos todos que la Internet iba a ser un factor que nos iba a dar más poder a los ciudadanos, porque íbamos a compartir más información. Un ejemplo claro puede ser las reservas de billetes de avión o de viaje, donde todos pensábamos, ahora puedo ver mucha más oferta y decidir cuándo es el mejor momento para comprar mi billete de avión. Ahora bien, los que tienen los datos y los algoritmos que procesan los datos son las compañías. Por consiguiente, es una relación muy asimétrica. Aunque podemos trabajar en grupo y tratar de buscar pequeños trucos, al final es verdad que son las compañías las que tienen la sartén por el mango.
Si yo voy a comprar un billete de avión y cliqueo dos veces, si no lo encuentro a la primera, si tardo un poco más, la compañía me cobra más y está dispuesta a sacarme el hígado si es necesario, ¿no? ¿Es así?
Bueno, es así. Además, las compañías intentan maximizar sus beneficios, entonces se puede dar cuenta, efectivamente, buscar todo tipo de eventos deportivos en el futuro, patrones de viajes de las personas, incluso tratar de deshacer los trucos que tenemos algunos, como puede ser, por ejemplo, comprar un billete con una escala y bajarnos en mitad del viaje para pagar menos en lugar de llegar al destino final.
A eso hemos llegado, Pablo, ¿no? Para luchar, si usted le dobla el puño, le dobla la muñeca a Google, se pone contento, entiendo, ¿no? Yo me pondría muy contento, desde luego, si pudiera hacer eso.
Quien hace la ley hace la trampa, pero desde luego todos los que nos dedicamos a la tecnología tenemos algo de hacker. Y entendemos la palabra hacker no siempre desde un aspecto negativo, sino la idea de que nos gusta alterar y modificar el funcionamiento de las cosas para descubrir no solo cómo funcionan, sino además descubrir formas ventajosas de utilizar esas tecnologías.
Señor Molina, ¿sufre usted el miedo, el temor de quedarse fuera, esa patología que está asociada a la hipercomunicación, a la comunicación constante, el FOMO, el fear of missing out, o no lo sufre?
Lo sufro, lo tengo, crónico y agudo. Y lo tengo porque debo ver los mensajes de trabajo por los ataques informáticos, los mensajes de los amigos para no perderme un buen chiste de los grupos de WhatsApp, y desde luego los mensajes de la familia por si ocurre algo grave que necesite atención inmediata.
Entonces tiene ese temor, tiene otro tipo de patología. Dice que se desarrollan determinadas habilidades, ¿no? Como el pubing, ¿no? O el fubing, que es ser capaz de prestar atención flotante mientras estamos focalizados en algo que está entrando por el móvil, ¿no? Es decir, me estás hablando, yo estoy mirando al móvil, pero te atiendo parcialmente con la oreja que tengo libre, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que yo siempre he dudado que esto exista, salvo algunas personas superdotadas, pero vamos, es lo que hacíamos todos, veíamos un partido de televisión en la televisión y pretendíamos estar escuchando a nuestros interlocutores y no escuchábamos nada.
¿Cree que estamos permanentemente en otra parte?
Yo creo que sí, creo que estamos incluso...
¿El Homo Distractus, que se llama?
El Homo Distractus y Ludens, estamos distraídos porque estamos en un paisaje espectacular, por ejemplo, como he estado yo en Machu Picchu, y estás pensando en la foto que vas a hacer y que vas a poner en las redes sociales y cómo se van a alegrar tus amigos de que por fin hayas ido a Machu Picchu, en lugar de estar ahí pensando en el impacto del imperio inca a lo largo de la civilización.
Es usted imperial, querido Pablo. Ha sido muy placentero que haya podido acercarse al Flexo, que tiene tantas ocupaciones, que tiene su mirada puesta en la madriguera de Washington, donde pasan tantas cosas y se deciden tantas cosas para el resto del mundo. Le seguimos, le atendemos y cuando quiera, pásese de nuevo por aquí, que tenemos Coca-Cola fresca para usted.
Ha sido un auténtico placer. Me has hecho pensar con estas preguntas y ahora me voy a ver los mensajes del móvil. Gracias.
Rosmarie, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Qué bien se está en este día de mayo, ya apurando el mes de las flores. Aquí está Eustaquio, que como saben va camino de Sanlúcar la Mayor, allí muy cerquita de la Venta Pazo, donde sirven un desayuno estupendo. Para el desayuno todavía hay que esperar algunas horas, no obstante, ya estamos salivando, pensando en una buena zurrapa, pan calentito, café humeante. Como dicen en las películas de cine negro, el café normalmente siempre huele mejor que sabe, y suele suceder. Y mire que encontrar un buen café no es tarea sencilla. Encontrar un bar donde den el café que a uno le guste y reincidir, eso es uno de los grandes misterios de la vida. Mire cómo suena esta canción, que se llama Mis ojos te adoraban. Sonaba en la película Jersey Boys. Mis ojos te adoraban.
Though I never laid a hand on you, my eyes adored you. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close, so close, and yet so far.
Frankie Valli.
Get it for city lights. Climb the ladder up to fortune and fame. Worked my fingers to the bone, made myself a name. Funny, I seem to find that no matter how the years unwind, still I reminisce about the girl I miss and the love I left behind.
Miles of de escuela. Cuando se rompe el corazón antes de llegar a bachillerato. Esa chica, ese chico que rompía el corazón en el patio de la escuela. Y años después se vuelven a encontrar. Y como dice la letra, mis ojos te adoraban. Eso ya forma parte del pasado. Estaba tan lejos como cerca. Frankie Valli, célebre por la banda sonora de Grease.
El flexo de Paco Reyero.
¿Te gustaría hacerte un selfie con los brazos cruzados, pero no sabes cómo?
Ven a Fotos Mario.
En Fotos Mario somos expertos en fotografías con los brazos cruzados.
En los periódicos, 8 de cada 7 periodistas se hacen la foto con los brazos cruzados.
¡Ven a Fotos Mario!
Y llévate gratis el libro Cómo poner morritos mirando al infinito.
¿Dolor? ¿Rigidez? ¿Gases?
Ya en farmacias y para farmacias, la pulsera antipunzad.
Buenas noches, me llamo Greg Stapleton, soy segundo jefe de mantenimiento de la Universidad de Prado del Rey. Con nuestras pulseras biomagnéticas fabricadas con un imán de alta calidad de un frigorífico, desaparecerán todas sus molestias.
Nuestras pulseras biomagnéticas son de color oro, metálicas, ajustables a su muñeca y con dos canicas en cada extremo.
Esos dos bolindres emiten frecuencias alfalfa que mejorarán sus niveles de energía invisibles.
Sienta el poder de las pulseras antipunzadas.
El dorado de las pulseras puede convertirse en verde según la piel del afectado.
¿Te gustaría ser campeón, el ganador, presumir de algún logro, quizá una medalla?
Ya no es necesario esforzarse para conseguirla porque puede comprarla en Trofeos y Medallas Maribel.
Vendemos medallas, copas, trofeos y placas para que presumas en las redes sociales de lo que quieras.
¡Mira la medalla de cuando gané en las Olimpiadas!
Ahora además te regalamos un fotocall para que te hagas la foto con el trofeo.
¿Por qué pelear por una medalla cuando puedes comprarla?
Trofeos y Medallas Maribel.
Resulta imposible hacer una exposición de los hermanos Machado en un café, en una buhardilla, en una huida, en los minutos previos a una representación teatral. No se puede hacer la exposición, una muestra solemne en los sitios donde pasó la vida en torno a Manuel y a Antonio Machado, ni por donde ellos pasaron ejercitando el dramático arte del verbo vivir. Tampoco se puede hacer una exposición de los hermanos Machado, Manuel, el más viejo, Antonio, el segundo de una prole numerosa y andaluza, en un sanatorio como aquel del Madrid de otros siglos, en los que ambos visitaban al poeta onubense Juan Ramón Jiménez para decirle que se dejara de melancolías, que las calles estaban llenas de ninfas. Ante tal imposibilidad, la imposibilidad de hacer una exposición al paso, donde están sucediendo las cosas en el momento que están sucediendo y que palpitan realmente y que acaban evaporándose, apenas archivadas en escritos o en fotografías, en objetos que hay que contextualizar, Manuel y Antonio Machado han llegado a la Real Academia Española de la Lengua, con sus infancias, sus jardines, su amor fraterno, su bohemia y su punto final, que entrega vida y obra a pares y a pares inconmensurables. Los Machado, un retrato de familia, es la exposición comisariada por Alfonso Guerra, auspiciada por la Fundación Unicaja, que después de ofrecerse en Sevilla y en Burgos, va a estar accesible en Madrid hasta el 29 de junio, con la organización de la Real Academia Burguense de Historia y Bellas Artes, de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. La muestra cuenta con la coordinación científica de Belén Castillo Iglesias y Eva Díaz Pérez y los textos de la escritora sevillana, que nos va soplando detalles e interioridades cuando visitamos esta exposición en la sede de la Real Academia de la Lengua. La exposición concreta físicamente el momento de la alfabetización de los hermanos, una semilla de frutos inciertos de la que brotó un árbol literario colosal que sustenta el arte español. Todo empezó con un ábaco de letras, Eva Díaz Pérez.
Es un momento feliz que sucede en esa infancia sevillana, que además va a estar tan presente en los poetas, que es el ábaco de letras en el que aprendieron a leer los Machado. Cuando yo acudí a Burgos para seleccionar los documentos, los objetos personales que hay allí, yo me quedé fascinada ante ese objeto, porque además es físicamente muy bonito, es un juguete educativo del siglo XIX, pero además pensar que ese fue el juguete en el que aprendieron a leer estos poetas, yo es que tengo que confesar que es digno de veneración y que hasta me he santiguado con toda la carga de mitómana literaria que arrastro. Pero sí, a mí ese objeto me emociona mucho y me alegra mucho que se haya conservado. Y cuando lo vi digo, ay, hay que darle su lugar, porque aquí empieza todo, aquí empieza esta historia, cuando estos niños están en ese palacio de dueñas aprendiendo a leer y descubriendo el mundo de la poesía con esa luz de Sevilla, ese sol de la infancia.
Los Machado vivían en el seno de una familia andaluza, republicana, con quehaceres culturales. Su padre, Antonio Machado y Álvarez, demófilo, era escritor, folclorista, antropólogo, y su abuelo paterno, creador del Gabinete de Historia Natural de la Universidad de Sevilla, donde se mostraban colecciones arqueológicas, botánicas, zoológicas y de mineralogía. Antonio Machado y Núñez fue uno de los primeros ecologistas y defensor de espacios naturales como Doñana. Ese amor por la contemplación del paisaje marcó, sin duda, según detalla la exposición, la obra de sus nietos, que ahora, como decimos, regresan a la RAE para mostrar cartas, fotografías, sentires e intimidades y desvanecer estereotipos o lecturas partidistas. Manuel y Antonio Machado, de nuevo en Madrid.
Una ciudad que fue la ciudad de los Machado, ¿no? Evidentemente es donde estuvieron mayor tiempo de su vida, pero además con un edificio y una institución especial, la Real Academia Española, porque ellos dos fueron académicos, aunque es verdad que Antonio no llegó a ingresar, puesto que no pudo leer el discurso de ingreso. Entonces, hemos planteado esta última etapa de la exposición con esa idea. Los Machado regresan a la RAE. Ha sido un trabajo muy interesante. Esta exposición estará hasta el 29 de junio abierta. Ha sido un desafío también, porque hemos tenido que hacer la exposición adaptándonos al edificio histórico, con lo que, por ejemplo, no se podían tocar las paredes, teníamos que adaptarnos a los espacios, pero ha sido muy interesante porque ha sido adaptar todo ese mundo, recrear ese mundo, esa atmósfera machadiana, dentro de esa institución, ¿no?
Y en esta institución, la RAE, que estamos visitando ahora con ustedes, con usted, oyente del Flexo, en la noche de Andalucía, que probablemente ahora estará reposando lo trabajado, se viaja a la infancia de los hermanos Machado entre 1874 y 1883, también cuando son muchachos, cuando se trasladan a Madrid con la formación en la institución libre de enseñanza y la muerte del padre y del abuelo. La juventud, marcada por las tabernas y la cultura popular en la que se sumerge Manuel, y la estancia en París de ambos hermanos. Las distintas etapas profesionales, el regreso a la capital y la etapa final de la guerra civil, que relata el inicio de la contienda y las repercusiones en la familia Icoyur, fundamentada en la muerte y en el exilio.
Antonio Machado fue designado miembro de la Academia en el año 27, pero él no llegó a leer el discurso, es decir, no ingresó oficialmente. Sí existe un manuscrito, un boceto, tenemos de hecho el manuscrito y también la copia mecanografiada, que finalmente se llegó a publicar, aunque no es definitivo, pero sí es verdad que eso se expone en la exposición. El caso es que, debido a las circunstancias de la guerra civil, pues finalmente Antonio Machado no llegó a ingresar oficialmente en la RAE. Otra circunstancia curiosa, Manuel también fue miembro de la RAE, pero es verdad que Manuel es designado en el año 38, en el año 38, en plena guerra civil, pues la RAE tuvo que, en fin, también vivir una especie de itinerancia, y el discurso de ingreso de Manuel lo tuvo que hacer en ese año 38, pero en San Sebastián. O sea que de alguna forma también regresa Manuel, en fin, en pleno, a la RAE. Entonces, esta última parte de la exposición tiene ese homenaje emocional, intelectual y muy simbólico del regreso definitivo de los hermanos Machado a la institución de la que formaron parte, ¿eh?
La exposición, por cierto, recuerda el republicanismo educativo de ambos hermanos y su amor fraterno, pese, como explica Eva Díaz Pérez, la imagen interesada de que cada uno de los hermanos representa o ha representado una idea contraria, opuesta o fratricida de España.
A mí no me vale, no nos debe valer ya esa idea de Antonio el republicano de izquierda, Manuel el conservador de derecha. Es que no es exactamente así. Y además ese enfrentamiento supuesto entre ellos no es cierto, no es cierto, y es lo que hemos intentado subrayar e iluminar a lo largo de la exposición. Es decir, cuando tú te adentras y profundizas, esa historia es falsa. Esa historia tiene una serie de azares, una serie de circunstancias que no son así. Es decir, tú encuentras a un Manuel convencido republicano, porque a fin de cuentas es una familia republicana, ¿eh? Esa gota de sangre jacobina que decía Antonio están en ellos, su abuelo, su padre, y ellos son republicanos, ¿no? Tú rastreas en las declaraciones que hacen ambos cuando se proclama la Segunda República y dices, caramba, pues este no, este también, Manuel también era republicano. Manuel escribe las letras de un himno republicano que iba a ser el himno, ¿no? Oficial, finalmente fue el del Riego, ¿no? El de Riego, pero él escribió una letra. Manuel es denunciado en Burgos porque le pilla la guerra en Burgos por una circunstancia personal, es decir, no porque que él huyera del Madrid republicano, no, es que le pilla allí y no puede volver a Madrid. Y Manuel ingresa en la cárcel por las autoridades franquistas porque hay un señor que lo denuncia como viejo republicano, es decir, y el miedo también hay que entenderlo, es decir, Manuel entra en la cárcel, está 3 días en la cárcel, acaba de suceder lo de Lorca, y esa figura del intelectual incómodo como que no es la más liberada para estar en esos momentos, por otro lado, en ese Burgos, que es el cuartel general de Franco, ¿no? Entonces hay que entender también esa evolución o involución de Manuel en esas circunstancias. Por otro lado, luego ves lo que él sigue haciendo, y dices, caramba, se la jugó más veces, ¿eh? Cuidado. Y los homenajes que le dedica a su hermano, ese Manuel haciendo ese discurso de ingreso en la academia en el año 38, sacando y defendiendo a su hermano delante de las autoridades franquistas cuando Antonio es el símbolo republicano, también es para verlo, ¿eh? Entonces, claro, hoy en día no vale eso, no vale esa historia de enfrentamiento, no vale esa historia enfrentada de los hermanos. Yo creo que la exposición nos ha devuelto también un Manuel como gran poeta con cosas desconocidas. La gente desconocía a Manuel, ¿por qué? Porque debido a esas circunstancias nos ha llegado un Manuel con muchas etiquetas. Y lo que hemos querido contar es, son dos grandes poetas, cada uno tiene su preferido, ¿eh? Yo también tengo mi preferido, pero son dos grandes poetas. Y dos poetas que hay que leerlos no con nuestro presentismo, como tú decías, sino con una mirada más abierta y sensata y con criterio y con verdaderamente lo que merecen ellos a estas alturas.
En esta exposición, los Machado, retrato de familia, hay sentencias, hay donaires, hay apuntes, siguiendo a Juan de Mairena, uno de los seudónimos de Antonio Machado. Y hay curiosidades, como una fotografía de los dos hermanos siendo niños, vestidos muy formalmente de negro, con 8 y 9 años. Y entre las singularidades de la muestra, la máquina de crear poemas. El visitante encuentra la recreación de época de una máquina de trobar, una idea de Antonio Machado, a la que ahora, tantos años después, se le pueden indicar, el visitante a la exposición puede indicar una palabra, unos conceptos, y la máquina le entrega un poema. Escribió en tiempos Antonio Machado que pronto el poeta no tendrá más recurso que enfundar su lira y dedicarse a otra cosa. El polo individual del sentimiento que está en el corazón de cada hombre empieza a no interesar, y cada día interesará menos, vaticinaba entonces Machado. Pero esta máquina, explicaba el propio poeta, como un juego burlón, quiere entretener a las masas e iniciarlas en la expresión de su propio sentir. Mientras llegan los nuevos poetas, los cantores de la nueva sentimentalidad. Eva Díaz Pérez.
Entonces hemos construido una máquina al estilo de la época, pero evidentemente con el guiño al espectador contemporáneo de que, bueno, es que esto es inteligencia artificial. Entonces durante algunos meses hemos estado ensayando, haciendo que entrene un ChatGPT para que trabaje al estilo de Antonio Machado. Entonces, la idea es que cuando el visitante llega a la exposición, o sale, porque está ya después en la salida, plantee a esa máquina de trobar escribir un soneto al estilo de Antonio Machado. Entonces, bueno, dice 3-4 palabras y la máquina inmediatamente hace su trabajo y devuelve un soneto al estilo de Antonio Machado, pero realizado por inteligencia artificial, porque realmente fue hasta pionero y precursor de esto. También el público de esa forma se lleva un recuerdo muy curioso, porque cada soneto es diferente, puesto que tú planteas palabras distintas, ¿no? Cada uno tiene su particularidad.
Los Machado, que están en la RAE en Madrid, y allí van a estar, después de pasar por Sevilla y Burgos, hasta finales del mes de junio. Consulten horarios en la RAE si tienen intención de ir. Como escribió, por cierto, Antonio Machado en carta a Ortega y Gasset en 1912, en mí no hay otro bagaje de cultura que el adquirido en mis años infantiles, entre los 9 y los 19, en que viví con esos santos varones de la institución libre de enseñanza. Después, muchos años de lectura sin método, en malas bibliotecas, con malos maestros y la vida, lo que hemos dado en llamar la vida, el café, la calle, el teatro, la taberna. Eva Díaz Pérez.
El mundo de la oralidad, la literatura popular, la importancia que tenía el pueblo, ¿eh? Es una cosa que le transmite la abuela, doña Cipriana, una gran folclorista, que transmite todo eso al padre, a Demófilo, y este a sus hijos. O sea, que ahí viene ese venero de lo popular, ¿no? Y es verdad que los Machados fueron muy de calle, tenían un oído popular, ¿no? De hecho, yo creo que lo que hace muy novedoso Manuel dentro del modernismo es introducir una frescura coloquial en la poesía modernista, ¿no? El que llamaban Verlaine español, nuestro Verlaine español, que es Manuel Machado, yo creo que hace una cosa totalmente novedosa gracias a esa sabiduría del pueblo, ¿no? Ellos efectivamente se nutren mucho de la vida, de la biografía propia, está muy presente todo eso, ¿no? Y en Antonio absolutamente también, el mundo de lo popular, la voz del pueblo, el romance, todo eso es clave. Y ellos en muchas ocasiones, porque una de las cosas que hemos hecho en la exposición es coger las propias voces de ellos, están presentes tanto sus poemas como declaraciones que hacen en la prensa o en carta, o en fin, que encontramos en apuntes biográficos, ¿no? que hacen ellos. ¿Por qué? Porque queríamos demostrar que todo eso está presente en la obra. O sea, esa biografía, esa cronología está muy presente en la obra. Es decir, puedes reconocer perfectamente qué les está pasando en ese momento, ¿no?
Este juego de lo popular queda muy bien reflejado en alguno de los poemas seleccionados en la muestra, como los dos retratos de ambos hermanos, y en el de el propio Manuel Machado, como saben, se puede leer medio gitano y medio parisien, dice el vulgo, con Montmartre y con la Macarena comulgo, y antes que un tal poeta, mi deseo primero hubiera sido ser un buen banderillero. Y para finalizar este verso postrero, no sé, no quiero, dejad que siga corriendo loco sin senda fija, dejad que cante, dejad que ría, dejad que llore, dejad que viva. Los Machado en la academia, de nuevo, juntos. Reivindicativa, esta en la que Jean Knight le dice: oye, ¿pero quién te crees que eres? No vas a conseguir jamás mi amor. Y llama al tipo que se le está acercando Mr. Cosa Grande, como alguien que se da mucho aire, mucho pábulo. Un ritmo soul clásico que ha sido empleado recientemente en campañas de publicidad. Jean Knight, Mr. Big Stuff. To keep you happy, they just try to keep you satisfied. It's the big stuff. Tell me, who do you think you are? It's the big stuff. You're never gonna get my love. Pero, ¿quién te crees que eres, señor Cosa Grande? Aunque así dicho, puede parecer equívoco, claro. Prefiero darle mi amor a un pobre muchacho que al menos me devuelva lo que invierto y no me haga sufrir, que a ti, Mr. Big Star. Vamos acabando esta noche que ha sido tan grato compartir con ustedes. En la dirección técnica de este espacio ha estado el inconmensurable Fernando Peña. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.